Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy, pero muy buenas tardes, amables oyentes. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Público aquí en Radio Agricultura. Reciban un cordial saludo de quienes hacen posible este programa. Rodrigo Navarro y Enzo Canavesio en los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor, Juan Lagos, que nuevamente estoy aquí de reemplazo de mi querido amigo Julio Isamit, que sigue ahí dándonos grandes noticias de una muy fructífera gira por Argentina. Antes de empezar, y ya los que tienen el privilegio de vernos a través de YouTube ya saben el invitado que tenemos, pero quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, los voy a dejar un poco en pausa porque los quiero invitar a un evento que involucra mucho a la radio. ¿Por qué? Porque uno de sus protagonistas, o su protagonista, es uno de sus de los buques insignia de nuestra radio, que es Chechu Irane, que mañana en el Hotel Plaza El Bosque va a tener su último show del año de La Voltereta 2.0. ¿Ya? Así que están cordialmente invitados a disfrutar de una noche de risas, emociones, baile y política. Además, hay una muy buena noticia porque hay una entrada accesible para todos que incluye dos tragos por persona y una tabla para compartir. Y además se contará con una carta de trago y alimentos para que complementes tu velada como más te guste. Reservas en el correo electrónico reservas.checho@plazaelbosque.cl y al celular +569-7851-7272. Yo no me lo voy a perder, voy a ir con mi señora mañana sábado a ver el último show del Checho. Y hoy tenemos un invitado de lujo, se trata de Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, cientista político de la Universidad del Desarrollo y además doctor en ciencias políticas de la Universidad de Boston. Miguel Ángel, bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias, Juan. Qué gusto estar contigo un día viernes, ¿eh? Para terminar la semana con algo livianito.
Sin duda, sin duda. Es muy interesante. Suele ser que el viernes es un poco como flojo los días de radio, pero hoy día contamos con un gran invitado y sobre todo para hablar de diversos temas que va muy en el fondo en línea con la investigación que está realizando Miguel Ángel sobre un tema que ha estado en la palestra, que ha estado en la discusión, quizás no tanto en el interés ciudadano, ¿no es cierto?, pero por eso no deja de ser importante, que es el sistema político. Y hay una publicación que ya está en línea, ¿no es cierto?, en Faro UDD, que es sobre la tramitación del tiempo, cuánto se demora, ¿no es cierto?, en la tramitación legislativa en Chile, que hay elementos bastante interesantes, y otro sobre el transfugismo, que nos enteramos en reportaje en el Mercurio, que se viene también en una publicación junto con Jorge Cordero, ¿no es cierto?
Así es.
Hablemos un poco a la luz de estos dos estudios y obviamente de otros elementos. ¿Cómo evalúas tú el sistema político en Chile, Miguel Ángel?
Le voy a dar un dato histórico, Juana, que es bien interesante porque hay que poner las cosas en perspectiva. En este momento hay 21 partidos políticos en el Congreso Nacional. Algunos dicen, no, Chile siempre ha tenido una historia multipartidista. El congreso anterior, históricamente, que tenía más partidos políticos era el de 1953, que tenía 19 partidos políticos en el congreso. Wow. O sea, el actual rompe cualquier tasa histórica en Chile. Y hay que recordar el periodo previo al 60, 53, 57, en el 57 habían 13 partidos políticos, fue un periodo que anidó el germen de la polarización que llegó a tal punto que se quebró la democracia. Entonces, cuando vemos este intento del Senado de acordar políticamente un acuerdo amplio que recoge lo que se discutió en la comisión de expertos del Consejo anterior, uno dice, fíjate que tiene mucho sentido, porque estamos intentando algo que es raro en el sistema político, anticiparnos a lo que puede ser un problema. Tenemos suficientes señales, eso claramente.
Sí, claro.
O sea, es una cosa impresionante.
O ya hay ciertas consecuencias ya.
Las consecuencias las vemos con una década perdida en crecimiento económico, en reformas importantes que todas se alinean, ¿no es cierto?, con lo que fue el clavo final de un sistema político que venía mostrando ciertas grietas. Hay que ser justo con aquello. El proyecto Michelle Bachelet acrecienta los problemas de la democracia representativa chilena. Termina de alguna forma, ¿no es cierto?, enterrando un sistema de partidos que fue conocido todos los 90 y los 2000 como el sistema más estable de Latinoamérica. O sea, el jaguar no solamente era la economía chilena, el jaguar también era el sistema político. Cualquier publicación de ciencia política de Chile partía: Chile es uno de los sistemas más estables del mundo y de Latinoamérica, solo comparable con Uruguay generalmente. Han pasado 30 años desde eso.
¿Y que en Uruguay cuántos partidos hay?
Claro,
hay muy pocos también.
Muy pocos partidos y 4 millones y medio de personas. Y esos 30 años fueron de gran estabilidad institucional para el país, que da certeza jurídica, que aumenta el crecimiento económico y al final da más prosperidad a la población. Y tenemos este sistema político hoy en día que tiene 4 grandes nudos. El primer nudo tiene que ver, ¿no es cierto?, con los bajos incentivos a la cooperación y acuerdo entre actores y agentes. Y eso tiene una patita al lado, que es el pirquineo político, esta idea de que los grupos más pequeños, con intereses propios, terminan legislando a favor de sus intereses particulares. Esto ya se vivió en Chile también. También tenemos que remontarnos a finales del 50, principios del 60, con lo que hizo que Eduardo Frei Ruiz-Tagle levantara una reforma constitucional para dar atribución exclusiva de gasto fiscal al presidente de la República. Hoy en día existe esa y se mantiene, pero con un sistema, por suerte, si no, en verdad esta cosa sería una hecatombe absoluta. Y eso es lo primero que ocurre. El segundo es el tema de los efectos psicológicos sobre los agentes políticos. Lo digo raro y lo voy a explicar ahora.
A ver.
Cuando los partidos empiezan a armar alianzas electorales, no están pensando necesariamente quién tienen al lado. Están pensando cómo maximizar la cantidad de votos para aumentar los escaños. Están pensando cómo ganar más puestos en el Congreso. Pero quien tiene uno al lado de la lista es muy importante.
Sí, por supuesto.
Y tenemos casos como, por ejemplo, el PDG. Sacó una bancada relevante en la elección del 2021. Hoy no queda ninguno.
Ah, ya no hay ninguno.
No hay ningún PDG ya original que salió que esté en el partido.
Pero ya, es decir, el Partido de la Gente ya no tiene ningún diputado.
De los originales no.
Y eso está dentro de los 21 partidos políticos que tú dijiste actualmente.
Y uno que entra después que sale.
Claro, porque al final uno dice, ahora hay 21 partidos políticos, pero uno también considera que en este periodo se unió el Frente Amplio.
Por
imagínate
ejemplo,
el precedente. Antes había más partidos políticos todavía.
Es bien. Entonces, segundo, este problema que tiene la configuración de fuerzas al interior del Congreso, las bancadas, básicamente. Y una cosa que a la ciudadanía le afecta directamente. Cuando yo voto por alguien en un sistema de listas abiertas como el chileno, no solamente estoy votando por Juan Lagos, estoy votando también por el partido por el cual va Juan Lagos y el partido que acompaña a Juan Lagos.
Y también por el candidato presidencial que acompaña, exactamente.
Entonces, segundo. Tercer problema que tenemos grave es que la batería de cambios institucionales, por ejemplo, el financiamiento público fiscal del contribuyente de la política, que tiene un techo a repartir, genera incentivos también a que personas digan, yo con 4 regiones, un poco caudillismo, puedo levantar un partido, recibir fondos desde las personas, desde los contribuyentes del Estado, y tener lo que algunos han caricaturizado como una pyme política, básicamente.
Claro.
Otro incentivo. Y el cuarto elemento que yo creo que es fundamental es comprender que en un sistema presidencial tenemos que tender a un sistema que logre convocar mayorías. Y esto tiene dos efectos. Primero, la expectativa de la ciudadanía. Gana un gobierno, ¿no es cierto? Gana un presidente, quien sea, con una promesa de gobernar, llega al Parlamento y termina siendo capturado por pequeños grupos de independientes pivotales que terminan al final del día marcando la pauta al cual responden a intereses particulares. El gobierno tiene que darle atención a esos intereses particulares en vez del interés general de la población. Mucho se defiende en un sector de la Academia de Ciencia Política los sistemas europeos, como el Congreso funciona,
claro,
proporcionales, pero en Europa funcionan con parlamentarismo. Los presidencialismos latinoamericanos tienen un problema gravísimo, que es esta combinación entre proporcionalidad
y sin perjuicio también, Miguel Ángel, que tampoco es pacífico estos grupos chicos en los regímenes parlamentarios. Basta con ver España, que los grupos independentistas que no tienen una gran representación en número de votos, por ejemplo, es decir, hay muchos partidos que quedan afuera que tienen más votos que el Partido Nacionalista Vasco, sí, los nacionalistas catalanes, a nivel nacional, y al final por tener gran potencia a nivel provincial terminan definiendo muchas políticas en España. Por lo tanto, incluso esa dispersión no resulta ser pacífica ni siquiera en los regímenes parlamentarios.
No, no es pacífica, incluso lleva ejemplos como lo que pasó en España hace un par de años atrás, no poder conformar mayoría y quedar sin gobierno en la práctica.
Exactamente.
Ahora, el sistema presidencial es aún más grave.
Por supuesto.
Porque al final del día las personas terminan frustradas con la política. ¿Y por qué? Porque un presidente necesita tener un congreso con el cual pueda pactar, pueda avanzar de una manera relativamente estable, ¿no? Digamos que es una alineación perfecta, pero que tenga posibilidades reales. Este gobierno, por ejemplo, tiene un caso particular. Su reforma fiscal inicial no se cayó por los votos de la oposición.
Claro.
Se cayó porque no fue capaz de poner a coordinar las fuerzas internas.
Y la reforma en seguridad han dado luz gracias a los votos de la oposición.
Sí, es una cosa impresionante. Es un problema de bipolaridad legislativa que tiene el Ejecutivo bien increíble.
Casi te diría personal, porque vemos a la propia ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien un día antes había dicho que el Partido Republicano no votaba ninguna, no había dado ningún apoyo a las leyes de seguridad. Al otro día celebra la aprobación de la ley antiterrorista, y lo más chistoso de todo es que la aprobación de la ley antiterrorista fue con los votos a favor de toda la oposición y con el voto en contra del Partido Comunista. Partido Comunista que además va a ir al Tribunal Constitucional, que eso significa frenar la aplicación de la ley antiterrorista. Es realmente loco.
Estamos en un sistema realmente que tiene ciertas tintes esquizofrénicos políticos, una cosa, y que hemos construido durante la última década. Eso es lo más complejo, porque hay mucha discusión teórica de esto. Pero la clave es que la batería de reformas que se han hecho en la última década son la de mayor cuantía en la historia de Chile, solo equiparables al periodo 58-63.
Ah, imagínate.
O sea, y ya vemos el efecto de tener tantas reformas, porque muchas veces hay un problema. Cuando enfrentamos un desafío democrático, intentamos actuar rápidamente, y las reformas electorales tienen efectos muy sensibles. Y, o sea, imagínense, voto voluntario, cambio de sistema electoral que traía cambio de distritos, aumento del tamaño del Congreso, ¿no es cierto? Así límites es. A la reelección, cambio en el financiamiento, limitaciones en las campañas, cuotas de género, cambio interno en el sistema de los partidos, y podríamos seguir. Y el sistema tiene que acoplarse a todo eso, y los agentes políticos, las personas empiezan a olfatear oportunidad. Y por eso es tan clave lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, que te demuestra otra tensión interna del sistema chileno, una tensión entre Senado y Congreso. Los senadores han encontrado un acuerdo bastante robusto con ciertos temas técnicos que hay que solucionar, el CERVEL ya hizo una alerta, pero el otro día veía en un canal de televisión una discusión entre diputados que estaban todos en contra, de alguna u otra forma.
Claro.
Y porque al final dicen, no, esto es muy injusto porque le toca a los diputados y no a los senadores.
Claro, exactamente.
Y ahí te das cuenta de una de las grandes complejidades. Cambiar un sistema político con los incumbentes votando por él hace que cada quien se le active su propio interés.
No, por supuesto, por supuesto. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Antes de irnos a la pausa, Miguel Ángel, cuéntanos un poco brevemente sobre el estudio que a ti te tocó dirigir junto a Jorge Cordero y Raúl Opazo, ¿no es cierto?, sobre los tiempos de tramitación legislativa. Es decir, esto en este parlamento en el que nos encontramos, ¿resulta ser más flexible, resulta ser más expedito que en parlamentos pasados, en legislaturas pasadas? Sobre todo, yo me acuerdo antes que era tema que estaba muy en boga, y era un concepto que hablaba de la ineficiencia del Congreso, que era esto descansa en los escritorios, esto está guardado, duerme en el Congreso. ¿Cómo se ven los tiempos de tramitación legislativa según tu estudio?
Aquí hay un tema, ¿eh? El Congreso de los 90 y los 2000 tenía un tiempo de tramitación legislativa que hoy día quisiéramos repetir. ¿Y por qué? Cuando uno mira la curva entre 1990 en adelante, uno empieza a ver que paulatinamente empieza a crecer la cantidad de días promedio que está un proyecto dando vuelta. Llega un punto máximo entre la presidencia de Sebastián Piñera, pero hay que recordar que fue estallido social y pandemia para ser justos con la comparación. Y hoy en día el presidente Boric está algo así como 780 días promedio de sistema. Wow. Estamos hablando que son 2 años y varios días, y el gobierno no lleva tanto tiempo tampoco. ¿Qué significa? ¿Qué refleja eso? siempre se habla de la ventana de oportunidad inicial de los gobiernos, la luna de miel también se le llama.
Así es.
Que se llega, se instala una agenda legislativa agresiva en el fondo, con muchos proyectos entrando al Congreso y generalmente sostienen buen término. No lo estamos viendo en este gobierno. Es un gobierno que tuvo que hacer una alianza de gobierno inédita para un sistema presidencial. Su coalición, porque era minoría, no era capaz de lograr sacar adelante políticas públicas, trajeron al socialismo democrático, armaron un pacto relativamente tácito con la democracia cristiana que queda, y aún así no son capaces de sacar reformas. Entonces, uno dice, con las discusiones que tenemos, con los desafíos que tiene Chile para la próxima década, los desafíos que hemos dejado de lado la última década atrás, la cantidad de rumbo que debemos enmendar, este Congreso no es el espacio propicio y por la configuración que tiene para lograr llegar a esos elementos. Y lo complejo ahí es pensar que esto, como es un efecto institucional de las reglas del juego, no importa quién esté en la moneda. Si mantenemos el nivel de separación, de incentivos bajos a la cooperación, puede llegar a ganar un presidente en primera vuelta, y eso no necesariamente se va a traducir en que va a tener una legislatura con la cual va a poder trabajar. Eso es parálisis, y este país ya tiene una década de retroceso, lo cual significa en términos certeros que una generación completa de chilenos va a tener menos oportunidades que la generación anterior. Eso está en juego, por eso es tan importante. Es muy poco atractivo hablar de sistema político y la gente está un poco cansada, digamos, hablando de esto varios años, pero aquí hay una oportunidad para comenzar paso a paso a enmendar el rumbo en un elemento que no aguanta. O sea, no hay ningún sistema presidencial que con 21 partidos políticos, con tantos pivotes, grupos pequeños que buscan su interés al interior, sea capaz de llevar adelante reformas que le hagan bien al país.
Exactamente. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Seguiremos hablando con él a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros porque ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCE Seguro, siendo ISAPRE FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario Salud Individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en bceiseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCE Seguros, junto a ti cada día.
Hay momentos en los que necesitas asesoría simple y experta.
Porque cuando te explican en simple y entiendes lo que necesitas, se nota. Decidí tomar la iniciativa y ahorrar para lo que quiero.
En Provida, cuentas con APB y Cuenta 2 con una de las comisiones más bajas del mercado y opción de giro en el mismo día.
Lo que me gustaría es que me atiendan por internet en el horario que a mí me acomode. Sería súper bueno.
Tenemos trámites en línea 24/7 y servicio de videollamada. Nos mueves tú y millones de personas. Cámbiate a Provida, una compañía MedLife.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, y no podemos empezar este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea y por la agencia alemana ACAS. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. Miguel Ángel, sigamos hablando de este sistema político que ya hemos visto estos cuatro problemas, y hay otro del que uno sospecha mucho, ¿no es cierto?, viendo los movimientos que al final terminan existiendo, y nosotros leímos en reportaje, ¿no es cierto?, el domingo pasado, sobre la preparación o ya el término de un estudio que tú estás realizando también junto con Jorge Cordero, en relación con lo que se puede denominar transfugismo, ¿no es cierto? Personas que salen electas por un partido, por una lista determinada, y luego en el desarrollo de la legislatura terminan dejando la bancada, cambiándose a otro partido, que es una cosa que se ve ahora con mucha más asiduidad que antes. Antes estaban los díscolos, o habían un par de personas que se iban, o sea, me acuerdo Fernando Flores por lo que había pasado con Guido Girardi, los mismos díscolos, Meo, pero no había tanta fuga de personas. Cuéntanos un poco sobre este estudio. Tengo entendido, porque me lo contaste en la pausa, que sale a mediados de enero en un libro. Cuéntanos un poco sobre cómo se viene, cómo se va a publicar y de qué trata este estudio.
Mire, la verdad, las cosas es que la Universidad de San Sebastián con Jaime Bederapo hicieron un llamado a ciertos cientistas políticos para hacer una reflexión sobre el sistema político. Y con Jorge y Tito Lavarría dijimos, bueno, veamos un tema interesante, algo que no se habla tanto, pero ya se venía sospechando desde el cambio de la reforma que iba a aumentar, que en español se llama transfugismo político, tú lo dijiste muy bien, en inglés se llama party switching, básicamente, pero que en Chile no era un problema en los 90. Habían dos, tres casos por legislatura, o sea, era básicamente el díscolo, era el personalista que se creía más que su partido y buscaba horizontes más allá. Pero después de la reforma del sistema político, esto se acrecentó a un nivel dramático. Y ojo, aquí hay evidencia para sostener que es efecto del cambio del sistema electoral. Por dos razones fundamentales. Primero, se amplía la oferta de posibilidades para los candidatos para ir a buscar nuevos hogares. Y eso genera un desincentivo muy fuerte a la capacidad de los líderes partidarios para mantener cierto nivel de coherencia entre sus parlamentarios. ¿Por qué? Yo discuto contigo, no me gusta tu posición, ¿sabes qué? Tengo otras 20 bancadas donde potencialmente podría buscar. Tengo la posibilidad, además, junto a lo que fue la disminución del margen para creación de los partidos, de juntar 3, 4 personas y armar mi propio partido, con además de financiamiento público. El político toma esto en consideración. Entonces, de alguna manera debilita mucho la, si uno quiere decirlo, debate interno, que es parte fundamental de la construcción de un partido sano. Todos los partidos tienen diferencias. Y siempre lo han tenido. Van mutando en el tiempo, algunos más rápido, otros más lento. Pero lo que hizo este cambio de sistema electoral fue abrir la puerta a todas aquellas personas que, de alguna manera, se ponían de cristal, si uno quiere decirlo en términos esta generación y salir a buscar otro partido político, cambiándose no solamente de partido, también de bancada muchas veces.
Claro.
El daño que se hace es muy profundo, la capacidad no solamente de el sistema político de operar, sino también de la ciudadanía de tener accountability, de poder hacer rendir cuentas a sus parlamentarios. Porque al final del día salen electos con los votos no solamente que ellos perciben, sino que también sus compañeros de lista perciben. Y después de eso dejan, rápidamente renuncian y vuelven al otro, vuelven a sus propios emprendimientos políticos, si uno quiere decirlo. Dejando de lado lo que es la lealtad, lo que es la discusión, lo que es el sano debate democrático y diferencia democrática. Y ahí el efecto que hemos tenido, hemos encontrado, ¿cierto?, que hay más de 80 casos, 84 casos.
84.
En los últimos 30 años, 35 años.
Y eso desde el 2015. ¿Cuánto hay hay un antes y un después del 2015?
Es 3 de cada 4.
3 de cada 4.
Entonces, la velocidad de crecimiento de este cambio de partido, uno dice, por Dios, es muy difícil poder mantener relaciones democráticamente sanas al interior de un órgano como el Congreso. Tiene un efecto fundamental porque al final del día los partidos se debilitan. Los partidos en Chile venían debilitados de antes. Aquí hay una discusión para la gente que nos escucha, es que la pueden encontrar en las columnas de opinión. Generalmente hay una ciencia política que dice, esto es algo de cultura, los partidos políticos de Chile estaban debilitados, no tiene nada que ver con el cambio, la reforma del sistema de Michelle Bachelet. Pero la verdad la cosa es que los que dicen que es 100% institucional y los que dicen que es 100% cultural están en lo correcto. El partido, el sistema de partidos venía debilitándose. Lo que hace el cambio del binominal es que le pone un acelerador,
claro,
un acelerante que nunca habíamos visto, un problema, y por eso en un corto tiempo. Esta es la segunda legislatura con voto proporcional.
Sí, claro.
O sea, han pasado 7 años, una cosa así.
Claro, y además hay un punto muy central en esto, que los incentivos a salir de los partidos políticos eran bastante escuetos en lo antes de la reforma del año 2015, porque hacía mucho frío fuera de los partidos políticos, fuera de las coaliciones, y además yo estoy seguro que obviamente es 3 de cada 4 los cambios post 2015. Pero yo creo que también, si uno analiza los cambios que dieron éxito político, es mucho menor la medida, porque uno ve cierto discolaje y uno dice, bueno, Marco se fue junto con Carlos Minami y Álvaro Enrique, intentaron hacer algo y fracasaron. Sí. Lili Pérez, Carla Rubilar, Pedro Brown intentaron hacer algo y fracasaron. Fernando Flores, Jorge Chaulson intentaron hacer algo y fracasaron. Es decir, obviamente había cierta fuga, pero esa fuga con el sistema binominal o con un sistema mayoritario era ir directamente al fracaso. En cambio, ahora lamentablemente uno ve que, y por eso yo estoy de acuerdo en que obviamente no es 100% institucional, pero tiene un porcentaje
bastante alto.
Institucional, porque ahí es donde se ve que casi es negocio,
sí,
salir de los partidos políticos, y eso resulta ser sumamente dramático.
Y esto para la gente que lo entienda, una cosa tan fácil como el porcentaje. Para el sistema binominal, tú te aseguras un escaño, necesitabas 33% de los votos.
Exacto.
Con el sistema actual necesitas 11% de los votos. Si a eso le sumas que hubo voto voluntario durante una década, tú básicamente necesitabas llamar a los más activistas, a los más polarizados en algunos casos, para tener un proyecto político con representación parlamentaria. La proliferación. Y aquí hay una cosa clave, ¿eh? Porque esto no solamente fue el gobierno de Michelle Bachelet, esto fue el Frente Amplio desde sus inicios. Ellos decían, en medio del voto voluntario, que la falta de la tasa de participación baja era un efecto de la poca oferta política que había.
Claro.
Y la verdad de las cosas es que los votos voluntarios que tuvimos posteriores a la reforma.
Exactamente, es decir, la diferencia entre el 2013 y el 2017, las dos son como 6 millones y algo la votación.
Prácticamente lo mismo.
Exactamente.
Entonces, hay realmente ciertas consignas que se instalan en la opinión pública, porque se repiten mucho como loro, que no solamente demuestran la realidad de los efectos de un cambio electoral. Y al final del día, todos los indicadores que tenemos, por ejemplo, los partidos perdieron concentración de votos. Los dos partidos mayoritarios fueron perdiendo capacidad de votación. Hoy en día, sí, el partido más grande tiene 15-16%. En la década del 90, la Democracia Cristiana tenía más de 30 puntos de apoyo electoral.
Así es.
Y eso también te marca una pauta muy distinta en la negociación política. Las bancadas son fundamentales en la forma de organización interna del Congreso. Y no tiene ningún costo salirse de esto. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen, por ejemplo, los presidentes de partido, que han pasado cada vez más a segundo plano? Uno recuerda en los 90, principios de los 2000, ser presidente de partido.
No, claro.
Era una plataforma presidencial potente hoy en día.
No, y además había una cierta disciplina bastante importante. Francisco Vidal en una radio amiga recordaba que a él muchas veces le tocaba negociar en los tiempos de Ricardo Lago y hablaba con dos personas nomás. Hablaba en la UDI con Pablo Longueira y en Renovación Nacional con Sebastián Piñera.
Y eso daba, ¿no es cierto? O sea,
el pirquineo que hay ahora.
No, ahora es imposible, porque aparte cada uno tiene, las redes sociales van afectado, cada uno tiene su amplificador, etcétera. Y hay una cosa que hay que tocar, porque es volver al pasado de manera errónea. Durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, estamos hablando 58-64, esto del 61-62, se eliminaron los subpactos, que es algo que se conversa mucho. Ah, ¿por qué no eliminamos los subpactos y con eso vamos a tener menos partidos? Ojo, ese tiene un efecto polarizante muy fuerte.
Sí, claro.
Porque obliga a los grupos a ponerse en ciertas posiciones sin encontrar medianía del votante. Entonces, hay que tener mucho ojo, porque hay un grupo importante que mira el 50 y el 60 con un romanticismo 70 maravilloso. Y la verdad, las cosas es que no es una gran época para el país. Ni en sistema político, ni en avances de progresos de indicadores sociales, ni en avances de económicos, y queremos volver a una década con muchos partidos. La solución fue eliminarlos por los subpactos, cada partido va en una propia lista, pero eso lo que genera finalmente es que los partidos tienen que tomar posiciones más duras, dejando menos espacio a algunos grupos que son importantes dentro de las coaliciones.
No, claro, exactamente, ese resulta ser un gran problema. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, hablemos un poquito sobre la reforma que se está discutiendo, ¿no es cierto? Muchas veces se habla como del gran título, la reforma que propusieron los senadores, pero si uno se da cuenta resulta ser una reforma bastante acotada, sí, con cuatro puntos. El primero es que el Consejo Directivo del Servicio Electoral, ¿no es cierto?, tiene que actualizar la asignación de escaños, ¿no es cierto?, cada 10 años, esa es una. La segunda, ¿no es cierto?, es esta regla de que los partidos políticos que no alcancen el 5% de los votos o no tengan 8 parlamentarios, obviamente esos no pueden acceder al Congreso Nacional. La otra resulta ser que cesa en el cargo de diputado la persona que renuncia al partido político. Y lo último es una disposición transitoria que dice que en la elección del 2025, en lugar de ser un 5%, es un 4%, y en lugar de ser 8 parlamentarios, son 4 parlamentarios más esta idea de que los partidos que no logren eso se pueden unir entre los que estaban en sus listas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo valoras tú esta reforma? He leído algunos analistas políticos y cientistas políticos también decir que es un poco tímida esta reforma, que no va a generar tantos cambios. No sé cómo la valoras tú.
Es una reforma realista. Que los incumbentes cambien el sistema de noche a la mañana es muy difícil. Pero esto corrige dos elementos que hemos estado conversando durante este bloque. Primero, corrige el problema de la renuncia a los partidos sin ningún costo, lo cual da mayor rendición de cuenta a los ciudadanos, empodera a los partidos, va en la dirección correcta. Lo segundo es que, ¿no es cierto?, viene a poner este umbral, que se ocupó en otras partes del mundo, Alemania, etcétera, que al final del día lo que permite es reducir la cantidad de ¿no es cierto?, partidos que han ingresado al Congreso, aumentando las probabilidades de acuerdo. Esto no es una reforma efectivamente de 180 grados. O sea, uno tiende a creer que en un sistema presidencial hay que caminar y transitar hacia un sistema de corte más mayoritario. Quizás algunos, como el sistema mixto mexicano, el sistema mixto alemán, ese sería el sueño. Pero como es muy difícil llegar a aquello, yo creo que los senadores han hecho un acuerdo que es viable, que va a producir efectos, que va a permitir encaminar el sistema político chileno hacia buen rumbo. No es lo que uno esperaría. Como cientista político teórico te digo, aquí lo mejor es reducir la cantidad de bancas de asientos por distrito, aumentar la cantidad de distritos si es que no se quiere tocar el número de parlamentarios, por ejemplo, que es una discusión que siempre puede haber números más, números menos. Yeah. Es muy popular de reducirla.
Claro.
O de frentón tener un sistema mayoritario como el que tiene Estados Unidos con un sistema presidencial. Y eso es lo que me dice el libro. Pero la realidad política de lo que ocurre, creo que va bien encaminada. O sea, es un proyecto que, siendo acotado, ataca dos puntos muy esenciales dentro del problema que tenemos hoy en día, que es la falta de disciplina partidaria. Y eso es un problema grave, porque los partidos son fundamentales para una democracia representativa.
Sin duda alguna.
Ya estamos con ciertos eventos. Agregaron algo muy interesante, que esto también afecta a los independientes que salen dentro de las listas.
Claro, exactamente.
Que es un buen avance dentro de lo que se discutió en el comité experto del Consejo Constitucional pasado, que recoge de alguna manera aquello. El gobierno le bajó un poco el perfil diciendo que esto es un insumo más, etcétera, pero el gobierno tiene claro la necesidad de una reforma de esta naturaleza. El problema es que, por supuesto, no nació de ellos, que prometió el presidente Boric que se iba a presentar una reforma en su cuenta pública.
Exactamente.
Entonces, yo creo que va bien encaminado, toca dos temas fundamentales. La disciplina partidaria es clave. Yo sé que los partidos políticos están desprestigiados, no son populares, tienen bajos niveles de confianza, pero una democracia sin partidos políticos queda presa del albor de los que gritan más fuerte. Y eso es clave para pensar en la sustentabilidad de un sistema de libertades políticas y civiles que asegura una cosa muy importante, que quien pierda la elección acepte ese resultado y quien gane la elección tenga posibilidades reales de gobernar. En eso no hay que equivocarse un centímetro de lo que es la democracia representativa. Y en el tema del umbral es un mecanismo, no hay una bala de plata en esto, pero es un mecanismo efectivo que va a permitir reducir la cantidad de partidos, que va a forzar a los partidos a encontrar acuerdos para fusionarse en algunos casos. Y a mí me parece que lo más interesante vuelve a poner la discusión entre grupos políticos por ideas, porque no va a ser como este transitorio de federación, no va a ser inocuo, no va a ser gratuito ir con un compañero de lista a esa elección, porque si tu compañero de lista le va mal, le das pocos candidatos, le das pocos cupos,
claro,
vas a quedar amarrado con él para los próximos 4 años y vas a tener que hacer un proceso de llegar a transformarte probablemente en un partido. O sea,
y tampoco pueden estar dos chicos que en realidad no se soporten, porque tarde o temprano van a ser un solo partido.
Exactamente.
También.
O sea, uno lo piensa en cierto, el diputado Jaime Muleta ha estado muy en contra de esto, de la Federación Regionalista Verde, porque ellos son partidos que hacen selección de candidatos que no pegan ni juntan ideológicamente.
Claro, exactamente.
Las coaliciones ideológicamente muy amplias, la DC con el Partido Comunista, ¿van a ir juntos? Sería el fin de la democracia cristiana absoluta y completamente si pactan eso, y ellos pueden sufrir ese efecto de quedar bajo el 4%. Y tendrían que, si tienen 3 diputados, acoplarse al Partido Comunista. Entonces, ese chuta, efecto...
Toco madera, ¿eh? para que pase. No, es una broma. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Vamos a seguir conversando a la vuelta de esta brevísima pausa. Quédese porque ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta, en Enfoque Público, es viernes. Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura junto a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Las pausas han estado muy entretenidas, debo decirla. Miguel Ángel, hablemos un poco sobre Faro, este núcleo de humanidades y ciencias sociales que está dando mucho de qué hablar, está haciendo mucho bien, creo yo, a la derecha. Yo al principio te lo confesaba, yo si algo desde que estaba en la universidad que me puedo definir es como un consumidor de productos de derecha. Entonces, es decir, soy un gran fan de los primeros números de la revista Estudios Públicos del CEP, es decir, la encuentro un lujo.
La primera quizá, es espectacular.
Quizás ahora no tanto, ¿no es cierto? Pero los primeros 20 números, de verdad, eran un lujo para el sector. Sigo los temas públicos de libertad de desarrollo. Y obviamente, por el volumen, por la cantidad, por la muy buena actividad que hacen ustedes en Faro, también se ha transformado los documentos de trabajo que realizan, las mismas publicaciones. Este libro, que me parece realmente notable, Anatomía del Octubre Chileno, Reflexiones a 5 años, editado por Miguel Ángel Fernández y que está disponible en formato digital en faro.udd.cl, que de verdad lo recomiendo muchísimo. Creo que hay mucho análisis sobre el octubre chileno, poco favorable a nuestro sector, y pocos también que terminan analizando correctamente este punto. Y creo yo que hay casi todos los documentos que están en ese libro son realmente notables. Cuéntanos un poco de qué se trata Faro UDD, cuáles son los proyectos que se vienen y cuáles son los proyectos que están desarrollando.
Mira, Faro, como tú lo dijiste muy bien, es el núcleo interdisciplinario de ciencias sociales y humanidades de la Universidad del Desarrollo. Y nacimos con una vocación. Somos jóvenes, tenemos 2 años y medio recién. Fue fundado por Ernesto Silva, rector de la universidad, con un equipo, entre ellos Fernanda García, por ejemplo, también. Y la verdad es que teníamos...
Y si me permite nombrar...
Pablo Paniagua.
Un par de amigos director míos,
del
claro.
Magister.
Pablo Paniagua, también Patricio Órdenes, Víctor Espinosa, que son muy del cuño Fundación para el Progreso, así que le mando un gran abrazo. John Enríquez, que me tocó conocerlo en Derecho a la Católica, Monchi Risco, es decir, grandes personas. Y bueno, Natalia González también. Que se unió hace poquito.
Y fíjate que ahí lo que nos pusimos como meta es decir, los fenómenos sociales, los desafíos del país necesitan una mirada desde distintas disciplinas para poder encontrar los espacios y aportar a la discusión y al debate público, a la formación de alumnos en pregrado, la universidad, a la formación de profesionales y a la difusión de ideas de una sociedad libre, la democracia representativa, básicamente. Y se formó un grupo que yo estoy muy contento de dirigir, porque la verdad las cosas es que uno tiene historiadores, cientistas políticos, ingenieros tenemos, economistas, abogados. Entonces, es un grupo muy variopinto, pero que tiene esta misión de alguna manera hacer academia e impactar con el estudio de la academia, que yo creo que es una vocación fundamental que las universidades tienen que llevar hacia adelante, que tenemos además, cobijamos en una universidad que tiene esta cultura desde que se inició. Entonces, es un grupo que tiene esta meta. vamos a buscar mecanismos científicos, analíticos, rigurosos, para poder observar los fenómenos sociales en el país y avanzar a entregar insumos a la opinión pública. Tenemos Faro en Debate, por ejemplo, llevamos más de 20 ediciones, que intentamos llevar un lenguaje más cercano a la gente, temas complejos, la identidad política, discusiones sobre memoria, etcétera. Y tenemos una parte, yo soy de Concepción, Juan, así que mira, siempre lo digo.
Mi señora también es de Concepción, así que
un muy buen lugar, Concepción.
Linda ciudad, maravillosa.
Que nos escuchan mucho, ya te escuchan mucho, ya este programa Espacio Público, Radio Agricultura tiene gran rating allá. Yo la conocí estando en Concepción. Y
imagínate, está 88.1 para todos los penquistas que nos escuchan.
Y ahí está el boletín regional, que tenemos una bajada de política pública, ¿no es cierto? Que sacamos números cada dos semanas, transformando de alguna manera Faro en un núcleo que de encuentro no solamente en el interior de la universidad, sino que también con vocación pública, académica, que creo que es clave. Y en ese sentido, lo que somos básicamente es un centro que utiliza la filosofía, la política y la economía como herramienta analítica para entender nuestros países y los desafíos que tenemos. Y yo creo que eso es un aporte muy fundamental. Yo me he dedicado toda la vida a lecciones y a la ciencia política y no encuentro una casa para poder de alguna manera, ¿cierto?, desplegar la vocación universitaria, docente, de investigación, pero también la vocación pública de servir a Chile, que yo creo que es fundamental en cualquier institución.
Sin duda, yo creo que resulta ser absolutamente fundamental que, bueno, la gente que nos escucha aquí en Radio Agricultura, buena parte de ella es personas que están identificadas con un ideario político bastante noble y bastante notable, y obviamente estoy absolutamente seguro que visitando la web de Faro, ¿no es cierto?, faro.udd.cl, van a encontrar insumos realmente notables en la discusión, al alcance de todos, y realmente son muy notables. Yo no, ya no está en Faro, lamentablemente, porque se fue a filosofía en la Universidad de San Sebastián, pero hay un documento de Faro en Debate sobre los seguros privados de salud. A Eduardo Fuentes le mando un gran saludo, que además nos conocimos en el Instituto Nacional, imagínate, de la época en que conozco a Eduardo Fuentes, gran valor, y hay muchos elementos bastante valiosos, y creo que un deber fundamental en esta sociedad en la que vivimos, en una sociedad donde la opinión pública va cambiando bastante, formarse sin duda, y por lo tanto los insumos que dan resultan ser bastante interesantes. Pero además de la investigación y los insumos, también tienen programas, ¿no es cierto? Sí. Un programa de pregrado y un programa de posgrado. Cuéntanos un poco sobre...
Mira, el programa Magíster ya va a entrar en su tercera generación, están abiertas las postulaciones, vamos a partir a fines de marzo. Está dirigido por Pablo Paniagua,
sí,
¿no es cierto?
Gran amigo.
Que hace un gran trabajo, Pablo, en esto. Él es un gran difusor de la filosofía política y economía. Y vamos este 2025 a titular a la primera generación de graduados, que es un hito dentro de una institución tan joven, ¿eh? Y lo segundo, que es donde yo le guardo más cariño, porque yo tengo una vocación de formación de pregrado, me gusta cerramos en primero, etcétera, que es la licenciatura en filosofía política y economía, la primera en Chile, y un programa especialmente diseñado para sacar el máximo potencial de los alumnos de la UDE. Esto es un programa que se acopla a las carreras, porque ¿qué pasa hoy en día en los jóvenes? Una persona estudia derecho, estudia ingeniería comercial, pero tiene interés por lo público, quiere entender cómo funciona la sociedad. Bueno, nosotros le damos una oportunidad para complementar su formación tomando este doble programa académico a partir de segundo año, en periodismo lo mismo, en ciencia política, y yo creo que es clave por dos razones. La primera, el mundo, como tú bien dijiste, es dinámico y está cambiando.
Por supuesto.
Y la clave es hacerse buenas preguntas y estar bien formado para entender los desafíos que nos enfrentamos con la inteligencia artificial, con la automatización. Hacer preguntas es clave, y las herramientas de pensamiento crítico para ello son fundamentales. Esta licenciatura está diseñada para eso. Y lo segundo, que es importante, es que formarse profesionalmente es una responsabilidad pública. Y eso significa que los alumnos que postulan las carreras, que piensan en... dieron la paja hace poco, así que están pensando,
sí, claro,
en opciones, ¿no es cierto?
Absolutamente, eso mismo te iba a comentar.
Sí, tienen que en el fondo buscar mecanismos para entender que su paso por la universidad es también una forma de servir al país, de servir a sus familias, de dar lo mejor de sí con resiliencia, porque la vida de repente no es fácil, eso se lo olvida decirle a las personas. Y la licenciatura está formada para eso, para potenciar el talento de los alumnos, entregarles herramientas fundamentales para el siglo XXI, y por eso es uno de los proyectos que más estamos empujando desde Faro, con esta licenciatura que lleva 100 años en el mundo.
Sí, claro, en Inglaterra,
en Estados Unidos, pero como licenciatura en filosofía, política y economía, es la primera que se va a dictar en Chile.
Oye, yo creo que es una gran oportunidad para los jóvenes que nos escuchan, o para los padres de los jóvenes, ¿no es cierto?, que van a entrar en la universidad. Muchas veces las personas que son más de la humanidad, de las ciencias sociales, obviamente se van, por así decirlo, a la segura. Al final no termina siendo la segura, sino que un infierno, que es entrar a estudiar derecho, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que esta oportunidad que da a los muy buenos alumnos la Universidad del Desarrollo para estudiar esta licenciatura, que está diseñada para ir en paralelo con otra carrera, y además que hay un punto bastante interesante, que no tiene un costo adicional para el estudiante matriculado. Yo creo que resulta ser un elemento sumamente atractivo.
Y con un plantel de profesores donde está Natalia González, donde está Jorge Cordero, que hemos hablado hoy en día, Lucas Miranda. Entonces, en el fondo, trajimos lo mejor que teníamos por ofrecer, efectivamente sin costo adicional al alumno, que es parte de cómo se vive la Universidad del Desarrollo, y es un paso en innovación que estoy seguro nos va a permitir formar el mejor capital humano para el servicio del país.
Sin duda, resulta ser muy fundamental. Y en este minuto que nos va quedando, Miguel Ángel, ¿qué se viene para Faro el próximo año?
Tenemos una agenda 2025 bien apretada, tenemos eventos siempre, la gente le invito a ir a faro.udd.cl, a seguirnos en Instagram, faro-udd, porque ahí mostramos todo, pero tenemos estudios, vienen libros nuevos, vienen Pensadores Esenciales, que es una colección de libros para introducción a las ideas de la libertad.
¿Qué es la del Fraser Institute?
Exactamente, nosotros tenemos la versión en español para hacer la difusión. Vamos a tener, que eso es a través de la editorial de Faro, Faro de Ediciones, vamos a tener, ¿no es cierto?, los programas académicos, mucha investigación, como es así, pero mucha investigación con impacto público. Vamos a tener alguna sorpresa para el 2025 que la vamos a dejar en reserva, que la gente está atenta a lo que va a significar un año que es muy importante además para la Universidad del Desarrollo, porque cumple 35
años. 35 años, mira, qué notable. Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, de verdad ha sido un placer, Miguel Ángel, cerrar esta semana con esta gran conversación. Te deseo mucho éxito a ti y a Faro UDD en lo que venga del próximo año.
No, muchas gracias, Juan, por la invitación. En verdad, la mejor forma de terminar la semana, conversando contigo un buen rato.
Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy y por esta semana en Enfoque Público. Ya el lunes estará de vuelta, espero, Julio y Samit, con ustedes, y los invito a que se queden en nuestra sintonía porque ya viene el rompecabezas con el gran Pedro Carcur. Que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.